Ser Podcast.
Por cierto, Tala, ¿está más cerca el Atlético de renovar al Cholo, de ampliar un año?
Yo creo que han quedado en hablar para cuando termine la presente temporada. Van siempre analizando, a él le queda hasta el 27. Pero bueno, ahora mismo la verdad que no se descarta ningún escenario. Que cumpla su contrato seguro y que lo pueda ampliar también. Se hablaba del 30, que es sí, más o menos sí, cuando tiene fijada la salida Miguel Ángel. Veremos a ver luego cómo evoluciona todo esto. Pero en principio no se descarta ningún escenario y que pueda continuar, desde luego está ahí encima de la mesa.
Esto del último año del Cholo lo llevamos oyendo ya mucho, ¿no? El último año del Cholo, pero para el Atlético no hay otro entrenador por ahora mejor que el Cholo.
Si entra en el topo, ¿cómo sería? Top 4, ¿no?
El top 8.
No, el top 4. Si entra en el top 4 de la Liga, renovado.
Bueno, va de entrenadores y hay que hablar del Madrid, que mañana hablar de Loa. ¿A qué hora la rueda
de prensa, Javi? A la una y media, aproximadamente, después del entrenamiento.
Ahí estaremos.
Sí, si Dios quiere.
Estarás pendiente, ¿no, Jordi?
Tomando notas, está sacando frases que, bueno, pues a uno le hacen reflexionar. Recuerda su frase, el fracaso te lleva al éxito. Bueno, oye, son frases que uno, pues,
están,
las escucha.
Te están marcando, ¿no?
Y creo que él está siendo capaz, lo digo en serio, sí, de darle a sus ruedas de prensa un tono motivacional interesante.
Sí, sí.
Ahí lo dejo, creo totalmente, que es interesante.
Mañana seguro que las palabras valores, escudo, historia, madridismo,
eso es.
Esa sale.
Y Florentino.
ADN, quizá.
Florentino también puede ser.
A la una del mediodía cerrada
no,
de prensa.
Bueno, no
previa,
pasa nada, porque, sí, para ti le habían porque para ti le habían pitado tres, dijiste el otro día.
No, yo no dije eso. Tampoco, no, dije que sí, fue, no, sí, yo no dije eso. Dije que fue noticia, sí, pero que habían pitado mucho menos a Florentino que a los jugadores.
Para ti fue residual.
No,
sí,
no,
lo dejaste,
para nada, para nada.
Claro, varias veces.
No, fue residual.
A la una,
me sorprendió.
Rueda de prensa de ese partido previo, o sea, rueda de prensa para el partido contra el Villarreal el sábado.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, Carrusel Deportivo, con toda la banda de Carrusel. Y con un Arbeloa que, bueno, va cogiendo peso, ¿no? Y va tomando un poco, va imponiendo un poco su estilo y sus formas, Antón.
No es una crónica fácil esta, porque no tengo la audiencia más pro Arbeloa de la historia de la radio, pero vamos a intentar que quede limpia la crónica y que luego ya ellos analicen lo que consideren como miembros del Sanedrín de este programa. Hace una semana estábamos debatiendo la derrota del Madrid en Albacete y después de una semana muy difícil han conseguido enderezar el rumbo. Explican fuentes directas del vestuario del Real Madrid que la pitada del sábado tuvo un efecto inesperado, que es el de unir al grupo. Repiten esas fuentes que los días entre el partido de Albacete y el del Levante fueron días fríos, de relativo silencio, como si cada uno fuera un poco a la suya, y que después del Levante y antes del Mónaco ya hubo un ambiente distinto, de ser más equipo, de ser más grupo, de por lo menos durante unos días volver a mirar como un grupo, repito, y no cada uno hacer la guerra por su cuenta. Arbeloa está siendo como se esperaba desde fuera, directo, cercano con los futbolistas, con conceptos claros y con un cuerpo técnico que prácticamente no habla con los jugadores. La comunicación pasa por Arbeloa, que es el que da las instrucciones, el que motiva, el que explica dos conceptos básicos del entrenamiento. Evidentemente lo prepara con su cuerpo técnico, pero el cuerpo técnico se dedica a preparar el entrenamiento que tienen ensayado.
O sea, el que habla con los jugadores es Arbeloa.
Ellos evidentemente conversan, sí, están en un grupo de trabajo, pero dicen que el cuerpo técnico de Xabi Alonso, del que hablaban maravillas y del que se han despedido
Pintus,
los jugadores. Sí, sí, por supuesto. Pintus es ahora mismo la llave de este club. Vale. Pero quiero decir que igual que con el cuerpo técnico de Xabi Alonso, del que se despidieron en WhatsApp privados con un cariño de compañeros de trabajo, sí que dicen que eran muy incisivos porque se lo pedía Xabi. Era un cuerpo técnico intervencionista que repetía lo que veían en los vídeos, que plasmaban en el campo.
Muy brasa, muy brasa.
Yo no quiero decir brasas porque puede que sea una palabra despectiva, pero durante un buen rato veían los famosos vídeos y cuando salían al campo estaba dibujado en el campo de entrenamiento con conos, con tiras, con balones, parcelado, lo que habían visto en el vídeo. Les tocaba hacer en el campo lo que habían visto en el vídeo y en esa recreación explican que el cuerpo técnico, siendo, repito, buenos profesionales, eran un pelín insistentes para lo que estaba acostumbrado este grupo. Con Arbeloa eso no pasa. Repito, la comunicación con los jugadores la lleva Arbeloa y como le ha salido bien la primera semana después de Albacete, el fracaso de Albacete está ahí, pero una turbulencia
Albacete
muy...
no ha existido, ¿no?
Digo, por supuesto que existió, pero como tiene que seguir la vida después de Albacete,
hombre, claro,
y tuvieron una pitada muy gorda en el partido posterior, pues ahora tiene que, como dice Romero, hablar el campo, jugar dos partidos difíciles, Villarreal y Lisboa, pero que de lo que vivieron, explican ellos, del miércoles pasado al sábado por la mañana, a lo que se respira en Valdebebas del domingo a hoy, pues parece que ha pasado más tiempo que solamente unos días.
¿Se puede decir que el que más le está gustando a Arbeloa hasta ahora es a Anton Viana, de toda esta mesa?
A mí y a Vinicius, yo creo.
Yo digo que no engaña a nadie.
Digo de esta mesa. Saliendo de esta mesa, Vinicius
Arbeloa, Arbeloa no engaña a nadie. Arbeloa sí, es lo que se sabía que iba a ser así.
Yo dije el otro día que Arbeloa algo había cambiado, indudablemente.
Arbeloa no va a pisar callos en el vestuario, uh-huh. va a tener una borrada.
A mí me parece que lo está haciendo bien con los jugadores.
Bueno, a mí, por ejemplo, salvo
más
por
allá
ejemplo,
del esquema y el fútbol, que ya veremos.
Yo no soy entrenador, pero creo que Gonzalo no ha hecho nada para salir del once. Por ejemplo, lo quitó en el descanso, metió más tanto Toni Guler y el equipo jugó mejor en la segunda parte, pero creo que Gonzalo no ha hecho nada para salir del once. Todos no caben, seguro que va a tener muchas oportunidades de jugar, pero bueno, nos dijo Arbeloa que nos tendría enfrente si la cantera no, si nos metemos con la cantera, y él, que viene de la cantera y que se ha hecho técnico en la cantera, él sabe mejor que yo y mejor que todos que tiene ahí futbolistas que tiene que tirar de ellos. Asencio, por ejemplo, va a forzar para jugar el sábado con un problema en la tibia, y lleva ya así dos semanas. No llega Rüdiger, Asensio va a forzar de la cantera. Gonzalo no juega, pone buena cara y cuando lo saca, hace gol. Por ejemplo, hizo gol en Talavera, perdón, en Albacete, y casi al Madrid lo mete la prórroga si no fallan al final y ganó el Albacete. Bueno, esto no quiere decir que lo haga mal, ni mucho menos. Bien más tanto no. Para mí un poquito exagerado en sus declaraciones el argentino, para lo que ha hecho en el Real Madrid. Bien Güler, de más a menos, pero lo de la cantera nunca falló.
Es que Arbeloa tenía que desmarcarse un poco de lo que estaba haciendo Xabi Alonso.
Total,
¿no?
Total.
Tenía que, no digo que sea mejor ni peor, ya lo veremos. Es que igual Xabi Alonso iba por el camino correcto, pero los jugadores y eso no casaba. Y Arbeloa lo que está haciendo es desmarcarse un poco de lo de Xabi Alonso y dejar un poco más relajados a los jugadores.
Sí. No.
Los protagonistas son ellos, ¿no?
Yo creo que no agobia a los jugadores con instrucciones. No quiere construir un equipo a su imagen y semejanza, sino que lo que quiere es que los jugadores estén contentos y que aprovechen sus virtudes. Pero para mí, el cambio que se ha producido, más que por Arbeloa, viene de los pitos en el Bernabéu. Para mí, los pitos en el Bernabéu de la primera parte ante el Levante han sido la clave, porque les metió a los futbolistas una guindilla en el culo. A alguno bien gorda, como a Vinicius. Pero es que ahora vienen dos partidos fuera de casa. Si el Madrid jugase con el Villarreal,
en el Bernabéu,
estoy seguro que el equipo iba a correr igual. Pero ahora hay que ver si fuera de casa.
Si lo del Mónaco ha sido...
En un campo adverso como el Villarreal y en Lisboa, el equipo sigue teniendo esa dinámica. Quiero verlo yo.
Yo creo que el sábado va a hacer el Madrid va a hacer un buen partido, porque normalmente contra el Villarreal el Madrigal hace buen partido. Porque la manera de jugar del Villarreal no le viene mal al Real Madrid. Creo que lo va a hacer, pero bueno. Ahora, yo me pongo ahora en un aficionado que está escuchando la crónica de Meana, tumbado en la cama, escuchando el larguero, la reflexión de Gallego y tal, y te explota la cabeza. O sea, resulta que hace... El fútbol va muy, muy rápido, pero hace un año y medio el Real Madrid quería echar a Carlo Ancelotti porque mimaba a los futbolistas, hacían lo que querían, entrenaban poco, eran, que me entienda la gente, unos vagos, se había cargado a Pintus, tal, no sé qué. Viene Xabi Alonso y Xavi, a esto les tienes que meter en vereda. Resulta que Xavi los intenta meter en vereda, los jugadores se rebelan, les pone un vídeo, se aburren, y ahora volvemos a Arbeloa, que es un soldado del madridismo, por no decir del mourinismo, y resulta que es que lo que hace Arbeloa es lo que hacía Ancelotti hace un año y medio. Entonces la gente debe decir, bueno, entonces que aquí, ¿cómo acertamos aquí? Y que Pintus, que el año pasado le tuvieron que echar o le tuvieron que apartar porque el equipo estaba hecho unos zorros físicamente, ahora la solución es que los jugadores, hablando en plata, hagan un poco lo que les dé la gana, que el entrenador moleste poco y que Pintus vuelva a hacerles que haga carrera continua.
Esa bueno, frase de Arbeloa el otro día diciendo no quiero que Vinicius y Mbappé corran detrás de dos laterales.
Yo creo que todo esto
es otra declaración de intenciones también.
Yo creo que esto es más
diferente,
complejo.
De Xabi Alonso.
Claro, yo creo que esto es más complejo, que el Madrid tiene un problema de fútbol, que es evidente. Históricamente te da la sensación de que en el Real Madrid casan más los Ancelotti que los Xabi Alonso, por decirlo de alguna manera, y que Arbeloa, que era más Mourinho y Xabi Alonso que Ancelotti, resulta que tiene que optar por ser Ancelotti porque si no se le revela. Entonces el tipo se acaba de levantar y se ha ido a por agua porque no puede dormir.
Yo creo que los dos, el Madrid puso a uno de la cantera y ganó la Champions.
¿Y qué hacía?
Poner a Modric, Casemiro y tal.
Que yo sé que eso es el Real Madrid y yo estoy convencido que en el Real Madrid van más. No quiero decirlo de esta manera porque los Ancelotti y los Vicente del Bosque, que son muy buenos, que los Mourinho, que a la gente le encantaba. Lo que no vale es estar cambiando cada 15 minutos de actitud.
Talavera y Julio, pero no habéis oído el otro día Zidane lo que dijo cuando le preguntaron por la calle. ¿Qué dijo Zinedine Zidane? Claro. El entrenador de un equipo que tiene un vestuario como el del Real Madrid, dijo Zidane, tiene que estar siempre al servicio de los futbolistas.
Molestar poco.
Y ganó tres Champions seguidas.
Pero seguramente, Manu, esa es la receta. Pero tampoco se puede deslizar, no digo que lo hagáis vosotros o que lo estemos haciendo ahora en el Sanedrín, que Xabi Alonso hizo algo mal. Xabi Alonso vino para hacer lo que el Real Madrid quería que hiciera Xabi Alonso, que es un poco lo que acaba de decir Romero, que es cambiar todo lo que venía de Ancelotti. Y él vino a hacer su trabajo. Otra cosa es que no encaje en el Real Madrid y con esto, en este vestuario, hacer ese tipo de trabajo. Y ahora Arbeloa viene a lo que le han encomendado en el Real Madrid, que es a entrenar lo justo, a hacer lo que quieran los futbolistas.
El Madrid viene a ganar.
Xabi Alonso, te recuerdo. Xabi Alonso, te recuerdo que estaba sentenciado con 13 partidos ganados de 14.
Vale. El equipo no jugaba nada.
Y eso lo habéis contado vosotros.
No has dicho ganar.
Por terminar, Xabi Alonso. Xabi Alonso vino a hacer una cosa y Arbeloa viene a hacer otra cosa que le ha encomendado al club. Pero Xabi Alonso no hizo nada malo, hizo lo que le dijeron que tenía que hacer.
Xabi Alonso, cuando se ha ido del Real Madrid, no era ni el líder de primera división, ni había ganado la Supercopa, ni había conseguido lo que estaba previsto que consiguiera, aunque luego los títulos vienen en junio.
Y si me preguntan mi opinión,
yo hubiese dejado a Xabi Alonso. Yo no cierro los proyectos.
Llegados a este punto, yo haría un llamamiento a la prudencia, a visitar el gris y no el blanco o el negro.
¿Viste el otro día con 6-1 al Mónaco?
Vale, pues lo digo de nuevo.
¿El Grinch o el gris?
El gris. Yo visitaría el gris, que es Julio, un color dicho, que en este club no se visita nunca.
Muy complicado. Solo recordar que el Benfica va al 29.
Todavía no he visto mucho en esta semana tan bonita que ha dibujado Antón Meana para pensar que esto se va a cambiar por completo de lo que veíamos hace unos días. Y tengo una duda con respecto a lo que dice Gallego de los pitos. A esta hora tengo duda de cuántos jugadores del Real Madrid se acuerdan de que le pitaron el otro día en el Bernabéu.
Eso ha hecho mucho.
Tengo duda de si hay muchos jugadores del Real Madrid que recuerdan los pitos.
Eso no se olvida.
Yo voy a decir una cosa. Yo recuerdo perfectamente la primera intervención de Arbeloa, el famoso titular: quiero que Vinicius baile. ¿Ha recuperado a Vinicius? Sí.
¿Ha bailado? ¿Cómo? No, es una broma, iba a hacer un...
Creo que a Vinicius, que es el embrión y la semilla de
bueno,
todo
hay que recordar, Jordi, hay que recordar, Jordi, que con Xabi Alonso...
Eso es otra Oye, cosa. Cuidado,
que
este,
no, pero,
esto,
pero, yo, pero hay perdona, que ser justos con lo que más. Se dice. Vinicius, que el día bacete, de la final de la Supercopa de España, hace un partidazo y en el banquillo está Xabi Alonso. O sea, lo puede estar recuperando o lo quiere intentar reconducir, pero hay que esperar.
De los morros, Jordi, decías, y de los aspavientos y de mandar a Esparragar, pues parece que ya se abrazan como si no hubiera mañana. Y la segunda cosa, insisto en esta idea, Manu, el foco está en los futbolistas. ¿Están los futbolistas de Madrid más enchufados? Sí. ¿Ven a los futbolistas del Real Madrid, a Arbeloa, una proyección, prolongación de Florentino? También. Pues ojo con este asunto. Total. Porque ven más a Florentino que a Arbeloa en el vestuario.
Paco Gémez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Sanedrín del Larguero, de la que fue tu casa, bueno, de la que es tu casa, ¿qué coño que fue? Es.
Claro. A ver, muchas gracias, hombre, muchas gracias.
¿Cómo te va por Inglaterra?
Bueno, pues aquí estamos, intentando aprender.
¿Te has dejado liar? ¿Ha sido fácil? ¿Te convenció fácil, Espíritu Santo, o no?
Sí, me convenció muy fácil. Sí, hombre, tampoco había mucho que convencer, date cuenta que él me llamó y me comentó el tema: oye, mira, necesito que venga porque quiero que me ayude, estamos en una situación difícil, necesito ayuda aquí de fuera porque, bueno, él ya me conocía. Uh-huh. Y yo pensé, bueno, pues oye, viví la Premier desde dentro.
Joder, ya te digo.
Que es la leche, ¿no? Y poder estar aquí, además Nuno, que cuenta mucho conmigo, me deja hacer lo que yo crea que tengo que hacer en cada momento, pues no hubo mucho que pensar. Dije, claro. Bueno, pues allá vamos.
Estabas ahí de comentarista, ¿no? Porque saliste de Ibiza, estabas ahí comentando partidos, te llama Nuno, que fuisteis compañeros en el Depor, ¿no?
En el Depor, sí, fuimos compañeros en el Depor, sí.
Te llamó y dijiste, venga, me voy para la Premier.
Sí, bueno, tampoco yo te digo, fue una decisión que, bueno, tenía sus peros, ¿no? A ver, yo nunca había sido ayudante de nadie, nunca, sí. Yo no sabía si iba a poder encajar un poco, pero bueno, también está bien de vez en cuando ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Lo mismo que dije que a mí el haber trabajado con vosotros, con los distintos medios con los que lo he hecho, me vino muy bien para ver cómo se trabaja del otro sitio, para ponerme un poco en la piel del periodista, aunque que no soy periodista, ¿no? Sí. Pero ver cómo trabajáis, ver cómo pensáis y demás, pues te hace ver las cosas de otra claro. manera.
¿Y qué conclusión has sacado después de ver cómo trabajamos y cómo pensamos? ¿Éramos peor de lo que pensabas?
Que seguís siendo unos fenómenos.
Unos fenómenos, ha dicho,
Lo tenías claro, pero querías comprobarlo de primera mano, ¿no?
Claro, ahora ya lo tengo clarísimo.
Oye, ¿y qué haces con Nuno allí, en el cuerpo técnico de Nuno? Pero ¿cuál es la labor concreta de Paco Gémez? ¿Un poco ser su segundo o alguna labor más específica?
No, todo muy específico. Ayudarle a él y luego encargarme de lo que él yo vea en el equipo. Yo cuando llegué y vi el equipo le dije, a ver, Nuno, ¿qué quieres hacer? Como, mira, oye, quiero ir en esta dirección. Necesitamos esto, esto y esto. Vale, bueno, pues yo te echo una mano. Entonces, bueno, pues le echo una mano en los entrenamientos, le echo una mano a la hora de analizar los partidos, a la hora de preparar los partidos. Él quiere cambiar algunas cositas del equipo. Y bueno, yo sé que a mí me va a costar menos que a él, porque son todo cositas un poco para que el equipo tenga más alegría en ataque, más diversidad y demás. Y bueno, y siempre, por supuesto, a su orden, porque él es el primer entrenador, pero de verdad que me deja mucha mano, ¿no? Para poder opinar y para poder decir y para poder hacer lo que yo creo que el equipo necesita, por supuesto, y él tiene la última palabra, ¿no?
Totalmente. Oye, ¿la Premier qué tal? Tan preciosa como se ve desde la distancia, que nos encanta a todos y nos tiene a todos flipados. Los estadios, el juego, es así, ¿no?
Más
todavía, ¿no?
Yo solo he podido ver un partido, jugábame el otro día con el Tottenham aquí, sí, y ganamos además.
Sí, sí.
Madre mía, qué campo, madre mía, qué ambiente, madre mía, qué todo, por favor.
Qué pasada, ¿no? Qué pasada, ¿no?
Espectacular, de verdad que es, la experiencia es una pasada.
Joder. Oye, ¿cómo está funcionando lo de exportar entrenador español a la Premier, ¿no? Especialmente a la Premier, porque allí todos los que vais, todos los que han ido, fíjate que son los grandes protagonistas de la liga, ¿no?
Y ojalá que siga así, ¿no? Y aparte yo creo que han sido los que han cambiado un poco. Date cuenta que aquí el fútbol inglés, yo creo que está basado mucho en el rugby, ¿no? Esa idea de ganar yardas y no perderlas. Entonces, claro, yo creo que al principio cuando llegaron los entrenadores, los tipo Guardiola, ¿no? O tipo Emery, o tipo Arteta, de querer tener mucha posesión del balón, de llegar a lo mejor muchas veces a tres cuartos, no ver la ocasión clara y volver el balón otra vez para atrás, eso aquí chocaba un poco con la idea inglesa de lo que ellos entendían como fútbol, ¿no? Y en algunos sitios todavía les sigue costando mucho, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo creo que una es muy bueno para nosotros el hecho de ver que nuestros entrenadores pueden venir a una de las mejores ligas del mundo, sin lugar a dudas, y no solo uno o dos, sino que ya son cada vez más, ¿no? Ojalá que eso siga siendo así.
Ahora te preguntan aquí los miembros del Sanedrín, pero te quería preguntar, al hilo de lo que estábamos hablando justo antes de que entrases, del cambio de Xabi Alonso por Arbeloa, de que se ha hablado mucho y eso nos ha llegado y esa información hemos transmitido a los oyentes, pues que las sesiones de vídeos que eran un poco tediosas, que hay entrenadores que llegan y son más de dejar y otros entrenadores que llegan y son más pues aplicados con la estrategia, con el esquema, con el dibujo y con las sesiones de vídeo. Tú que has sido futbolista y ahora eres entrenador, has hecho un poco como has visto los toros desde uno y otro lado de la barrera también, como decías de los medios de comunicación. ¿Al futbolista le cansa el vídeo? ¿Si te pone una sesión de vídeo muy larga y te insisten mucho en el dibujo y el esquema o no?
Bueno, mi experiencia es de que el futbolista, una vez que sale al campo, tiene que saber lo que tiene que hacer. Es decir, la mayor confianza que tiene un entrenador es saber, oye, mis jugadores van a salir al campo y saben lo que yo quiero de ellos. Luego tú tienes que encontrar la metodología adecuada para cada jugador, ¿no? Y yo entiendo que cada equipo, cada jugador, cada categoría, cada país, pues tiene su idiosincrasia y te tienes que adaptar un poco a él. En general, al futbolista no le gustan los vídeos largos.
Yeah.
No le gusta. Es decir, eso que nos hacían a nosotros de que te ponían el partido y te tienes que chupar los 90 minutos del partido que habías jugado y tal. O sea, eso ya pasó a la historia. Eso lo haces hoy, vamos, y no duran ni 20 minutos en un club. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues intentamos sacar el mayor número de ideas posibles, porque el vídeo, la verdad, que es, yo creo que para el entrenador es la herramienta más importante que tiene, ¿no? Eso de que una imagen vale más que mil palabras, es así.
Mejor que en el entrenamiento, mejor que en el
césped. Sí, claro, porque tú primero lo ves, y luego ya te es muy fácil llevarlo al césped. Te ahorran muchas explicaciones, te ahorran mucho tiempo en el campo. Yeah. O sea, yo voy a hacer un ejercicio, ya no digo un ejercicio. Sí. Si antes te lo muestro en vídeo, coño, ya sabes con el ejercicio en la cabeza, ya no te tengo que dar demasiadas indicaciones, va todo mucho más fluido. Mm. Ahora bien, te decía en el vídeo, el máximo de ideas posible en el menor tiempo posible.
Ya, claro.
Yo soy de idea de vídeos cortitos, sí, que le llegue al jugador.
Tres, cuatro conceptos claros, pero en poco tiempo.
Exactamente. Oye, hemos hecho mal la presión. Imagínate en un partido. Sí. Te saco 6, 7, 8 jugadas donde la hemos hecho bien y otras 5, 6, 7 donde la hemos hecho mal. Para que tú tengas claro cuándo sí, claro, y cuándo no. Y a correr. Yo, mi experiencia, yo muchas veces, tú sabes que yo también hablo y te pones a hablar, y se voy a dar una charla de vídeo de 10 minutos, coño. Y luego, entre una cosa y otra, cuando echas ojo al reloj, se te ha ido una hora.
Claro.
Claro, ya ves a uno con la cabeza pegando cabezazos por un lado, el otro mirando para el otro, el otro tirándole una bolita de papel al que tiene delante. igual que en el colegio, ¿no? Pero entonces, por eso hay que intentar ir lo más rápido posible.
Oye, ¿te sorprendió lo de Xavi Alonso? Pues sabiendo que al final siempre sois vosotros los que pagáis el pato.
Sí, a ver, te iba a decir eso. A mí cada vez que un compañero pierde su trabajo, pues me jode mucho, ¿no? Porque yo lo he perdido en alguna ocasión y jode un huevo. ¿Que me hubiera gustado que no? Por supuesto, porque aparte yo creo que Xavi venía con una idea muy bonita, ¿no? De poder entrenar en el mejor equipo posiblemente del mundo, donde él había sido partícipe como jugador y donde él quería triunfar, ¿no? Entonces a mí él me fastidia bastante por él. Pero si me dices que sí me sorprende, no me sorprende. O sea, no me sorprende porque yo creo que todo lo que vosotros contabais de Isebeta, pues se veía un poco venir, ¿no? Por lo menos desde yo como espectador, me refiero desde fuera a la información que tenía, ¿no?
Ya. Pues nada, ¿alguna pregunta para Paco?
Do you speak English?
Very well. ¿Qué pasa, hombre?
Qué grande.
A mí sí me gustaría preguntarle a Paco, porque hemos estado hablando, él es entrenador de hace mucho tiempo, y aquí, bueno, pues no terminan de creerse que Simeone pueda estar molesto, porque el 31 de diciembre tenía 4 fichas más en el primer equipo que hoy no tiene. Más allá de los minutos que jueguen esos futbolistas, Paco, a la hora del día a día de trabajar, de preparar los partidos con esos 4 jugadores y no con chavales del filial, ¿es un entrenador lo nota o no lo nota?
Yo te doy mi experiencia. Es decir, yo siempre trabajo... O sea, todos los entrenadores tenemos un número más o menos ideal de jugadores, ¿no? Es decir, oye, pues a mí es verdad que a lo mejor tener 30 jugadores, muchas veces dices, hostia, pues para entrenar es un lío. Es un lío porque, bueno, porque quieres trabajar alguna cosa, tienes que dejar... Y a mí que me gusta trabajar con todo, es decir, luego cuando vas viendo distintas ligas te das cuenta de que hay, las costumbres son diferentes, ¿no? Llegas a ligas donde los entrenadores están, o sea, y las ligas y los jugadores están acostumbrados a que se trabaje mucho más con el 11 titular que tiene el entrenador que con el resto. A mí eso no, normalmente no lo hago. A mí me gusta trabajar con todos los jugadores que tengo, porque yo un jugador que tiene contrato lo respeto por encima de todo. Entonces, claro, ahora si tú me dices, oye Paco, ¿a ti te importaría tener 30 jugadores? Hombre, pues si puedo evitar tener 30 jugadores, lo evito. Pero porque creo que, primero, no necesito tanto, y segundo, que a la hora de entrenar me va a resultar complicado poder gestionar todo el entrenamiento para todos. Pero que si los tengo, pues intentaré hacerlo. Entonces, no sé si van por ahí los tiros
pero déjame
Talavera esperaba que le dieras otra respuesta.
No, en absoluto. Yo lo que te digo es que el 31 de diciembre tenía 23 futbolistas. Sí. Y se han ido Raspadori, Gallagher, Carlos Martín y Javi Galán. ¿Tú crees, no ha venido ninguno, tú crees que el trabajo de todas las semanas, estos 5 partidos consecutivos, en el día a día, independientemente de los minutos que tuvieran los chavales, sobre todo Carlos Martín y Javi Galán, que eran los que menos jugaban, ¿eso se nota en los entrenamientos o no se nota?
Sí.
Dile que sí, Paco, eso es.
Vale.
Manu, no me hace gracia. Dice que sí porque es un entrenador y porque sabe. Sí. Romero, toma nota de esto también. Ayer Pablo Alfaro y lo que te acaba de decir hoy Paco Gémez.
Yo te digo lo que yo pienso, cuidado. Yo te doy mi opinión. O sea, si tú me quitas a mí a 4 jugadores profesionales, que yo estoy trabajando con ellos, y me subes a 4 chavales del filial, Hombre, yo creo que alguna diferencia
pero
tiene que haber.
Si es que es obvio, claro. Sí, pero sí que es...
Paco, yo quería...
apunta, Romero.
Claro, ya está apuntado. La pregunta no ha estado nada dirigida, está muy bien. Paco, quería... No sé si te ha dado tiempo ya, o bueno, sí porque has visto mucho fútbol, ves mucho fútbol, pero hay una sensación generalizada a la que yo, por ejemplo, me estaba negando, pero que al final tienes que rendirte a la evidencia, de que las diferencias entre la Premier y la Liga se van cada día haciendo mayores. Tú, que acabas de llegar ahí a la Premier, ¿tienes esa sensación que la diferencia media de calidad, Madrid y el Barça van a competir, el Atlético de Madrid a veces va a competir, pero la diferencia media de calidad, plantillas, jugadores, entrenadores, campos, entrenamiento, ¿se va cada vez haciendo más grande o no? ¿O exageramos?
Vale, yo lo que he visto, que no que llevo una semana aquí, una semana, entonces te hablo de lo que he visto una semana. Posiblemente a lo mejor en instalaciones, en campos y demás, es decir, yo he llegado aquí y bueno, pues las instalaciones que tiene el West Ham son unas instalaciones a nivel de cualquier equipo grande, de cualquier liga, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un gran potencial en nuestra liga, ¿no? Y ese gran potencial en nuestra liga nos lo dan los equipos grandes, ¿no? Que posiblemente sean, pues, Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, podemos meter ahí a lo mejor un Villarreal, es decir, los equipos que están en la parte alta de la clase, o que casi siempre están en la parte alta, pero sobre todo que tienen un potencial tremendo en cuanto a instalaciones, en cuanto a campo, en cuanto a conocimiento del equipo fuera del país, es decir, ya le gustaría a la Premier tener al Madrid, tener al Barça, claro, o tener al Atlético, claro, Madrid, ya le gustaría. Es verdad que a nosotros también nos puede gustar alguna cosa que tenga la Premier, pues seguramente. Yo lo que he visto hasta ahora, bueno, he visto un campo que me ha dejado impresionado, uno, que es el que he visto, porque no he visto más. El ambiente, bueno, pues como el que puede ser cuando vas a... ¿Qué pasa? Que claro, pues si tú, por ejemplo, con todo mi respeto, el ambiente que hay a la hora de jugar en Tottenham o a la hora de jugar en West Ham, claro, que son campos que caben 70.000 personas.
Claro. Sí, sí.
Eso no lo hay en todos los campos de la primera división de España.
Espera, Paco,
encontrarte 70.000 personas o 60 o 50, sí,
tienes que ir a un campo grande,
a 4 o 5 equipos. El resto.
Dame un minutito, que es que tenemos que hacer la pausa justo y seguimos contigo. Venga. Estamos hablando con Paco Gémez en el cuerpo técnico de Nuno Espíritu Santo, en el West Ham, desde hace unos días tan solo, y nos estaba contando la diferencia entre la Premier y la Liga, que le decía Romero. Y sobre todo, te quedaba por decir, has dicho los estadios, la afición, tal, pero no sé si vas a añadir algo más, o el fútbol, o no sé si vas a decir algo más.
Bueno, cuando tenga más partidos, claro, encima, te iré diciendo. Por ahora lo que he visto, pues por ahí van.
Oye, por lo que has visto ahora, Paco, entre Londres e Ibiza, por ejemplo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te estás adaptando?
Hombre, el cambio es... Cambio gordo.
Por no decir jodido, ¿no?
He pasado de un sitio que es una... A ver, no digo que Londres no sea precioso para vivir, ¿no? Pero sí. Londres es un monstruo de ciudad y claro, yo vengo de Ibiza, donde la calidad de vida que tienes allí es espectacular, todo lo tienes a mano, todo el mundo se conoce, te tratan como si fueses de allí, de la isla, en todo momento. Claro. Y vienes aquí donde no te conoce ni el tato, y no, y donde todo es grande, para ir a cualquier sitio pues son 40, 45, una hora en coche, y que te tienes que habituar a un idioma, te tienes que habituar a muchísimas cosas, bueno, pues el cambio es grande, ¿no?
Pues nada, dentro de poco te ofrecerán un banquillo, ¿eh? No tardarán en decirte, Paco Gémez, de primero aquí.
Bueno, hombre, ojalá sea así. Ahora vamos a acabar aquí la tarea, que no es fácil, que tenemos que sacar el equipo de ahí.
Sí, exacto. Ya, así llegó Arteta, ¿no? ¿Ah? Así llegó Arteta, ¿no? Llegó de ayudante de Pep y ahora año será año del Arsenal. El año pasado ganó al Madrid, le ganó bien, parece que iba a ganar la Champions y al final se queda como siempre o casi siempre en la orilla. No sé si este año será el de Arteta y el Arsenal.
Bueno, sí, a ver, este año en la Premier están tan arriba, de además destacados. El otro día encima empatan contra el Nottingham Forest y perdió Manchester, perdió todos los que venían por detrás, Aston Villa, perdieron todo. Bueno, aquí todavía quedan, creo que son 16 partidos, creo que quedan todavía pronto para decir, pero hombre, yo creo que en la Liga se les ve muy enteros, muy superiores. Y luego lo de la Champions, bueno, pues ya sabes, ahí, amigo mío, es que ahí hay peras gordas como tú, sí, el otro, claro, ¿no? Ahí ya te encuentras todo lo gordo que hay, ¿no? Y hay que ser muy bueno. Totalmente. Para ganar.
Jordi, la última.
Es que... No, que justamente hablando, Paco, de la Champions, ostras, cuando ves adversarios como el Arsenal, en fin, la defensa del Barça, bueno, pues a veces da sensación de fragilidad, ¿eh? Bueno, no es la defensa ni de Puyol, ni de Piqué, etcétera, pues está Cubarsí, hoy ha hecho 19 años, pero yo creo que la defensa del Barça mucho, mucho no va a mejorar. ¿Crees que la solución, más que mejorar mucho la defensa, va a ser aumentar la eficacia arriba? ¿Cómo ves esta teoría? Porque, ¿cómo ves esta cuestión?
Pues puede ser. Pues puede ser. Es decir, a ver, la forma de jugar del Barça es una forma, a mí me encanta, es una forma arriesgada, divertida. Igual no para algunos, pero yo hablo para mí, en mi opinión. Te da muy buenos resultados en ataque. Hay veces que cuando las cosas no terminan de hacerse bien, porque hay que hilar muy fino, cajas más goles de los que deberías. Entonces, si no estás dispuesto a cambiar nada, lo que tienes que hacer es mejorar lo que tienes por delante. Es decir, como decía el otro, como decía Cruyff, ¿no? Esto se trata de marcar un gol más que el contrario. Pues esa idea que yo creo que en Can Barça la tienen muy a fuego clavada, grabada en la mente, es lo que hay que hacer. Oye, vamos a intentar indudablemente no encajar goles, porque es una parte del juego que hay que controlar. Pero si no podemos hacer nada para mejorar eso, vamos a intentar, pues digamos, contrarrestarlo con mucha pegada arriba, con muchos goles a favor, y eso nos va a hacer ganar partido.
Claro, pues veremos. De momento ayer refuncionó en Praga, meter dos más que el rival en ese 2-4 del Barça. Pues nada, Paco, que nos alegramos de que te vaya bien, de que disfrutes de lo que más te gusta, que es el fútbol, y de la nueva experiencia allí.
Ha sido un placer hablar con vosotros.
Lo mismo, un abrazo.
Aquí estamos por lo que queráis.
Cuídate, Paco.
Un abrazo para todos. Cuidaros mucho. Chao,
Paco, chao. Paco Gémez en directo desde su nueva casa, allí con Nuno Espíritu Santo y en el Huesca, ¿no? Otra experiencia más para Paco. Estuvo en México, ahora va para Inglaterra y seguro que allí también lo hará bien, como siempre.
Estuvo en Irán.
Estuvo en Irán, exactamente.
Salió a tiempo.
Ahora, como Ibiza no hay nada. No, eso sin duda. No ha habido nada. Nos vamos a ir enseguida a hablar del robo de la estatua de Severiano Ballesteros. ¿Cómo increíble. Se puede hacer eso?
Increíble, qué pena, Dios mío. Qué profanación.
¿Quién ha podido ser? Pero antes, Isabel Pacheco, muy rápido, que ayer nos contabas que había detenido la policía a una red de tráfico de abonos del Real Madrid. ¿Qué ha pasado?
Sí, 63 abonos, Manus, que fueron requisados en esa previa del Real Madrid-Mónaco. Fue el lunes. La policía, en el dispositivo de esos partidos, estaba realizando una inspección rutinaria. Se encontró allí el percal. Y fíjate lo que nos explicaba el larguero, el subinspector de la comisaría integral del distrito Chamartín, Jesús de Gregorio, sobre qué se encontró la policía cuando accedió al local.
Estaban los abonos siendo revendidos con los precios puestos para ser revendidos. Justamente claro. Cuando entramos al local, hicimos la inspección, estaban los trabajadores, el titular del local, y bueno, estaban ofreciendo los abonos a los clientes que tenían concertados o con los que quedan allí con ellos, pues van y los recogen allí. Esta conducta puede conllevar infracciones graves y que sean conscientes de que la gravedad de esta conducta, que no es tan leve como parece.
La venta de abonos, Manu, que no es un delito, es una infracción administrativa a la ley de los espectáculos deportivos, y la multa va de los 4.501 euros hasta los 60.000.
Pues que tome buena nota, al que esté pensando en hacer algo parecido. Y hablando de delitos, Pedro Pérez, alcalde de Pedreña, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues intentando saber qué ha pasado con la estatua de Severiano Ballesteros. Imagino que estáis todos en eso, ¿no? Que parece una broma, parece un cuento, un chiste de mal gusto, ¿no?
Sí, inicialmente incluso es lo que pensamos, ¿no? Que quizás había sido algún graciosillo. Pero bueno, todo parece indicar que son delincuentes comunes que lo que quieren fundamentalmente es achatarrar ese material del que la estatua.
No me lo puedo creer.
Para monetizarlo posteriormente en el mercado negro. Bueno, está la Guardia Civil indagando y bueno, a ver si tenemos buenas noticias en los próximos días.
¿Dónde estaba situada la estatua?
Bueno, es en un parque en el barrio de la Barquería, muy cerquita del campo de gol del Real Club de Gol de Pedreña, donde se ve dio sus primeros golpes con los palos de golf.
Joder. ¿Y cuándo ocurrió?
Pues en la madrugada del domingo al lunes.
Claro.
Y realmente, claro. Prácticamente nos dimos cuenta pues mediada la tarde del lunes. O sea, que dio un vecino la voz de alarma.
Claro,
o sea,
pasó un vecino por allí y dijo, ostras, que no está la estatua, ¿no? O sea, una estatua está ahí.
Exactamente.
Que no tiene ninguna seguridad, ni tiene que ser un fácil acceso, pero claro, sí, ya llevársela.
Sí, bueno, es un parque bueno que está relativamente apartado y quizás y bueno aprovecharon un poco eso y bueno claro que fue de madrugada, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que ha causado impacto en el pueblo, porque se ve. ¿Qué te voy a contar de lo que significó como deportista? Pero es que además fue un pedreñero desde que nació hasta que murió en su pueblo, ¿no? Entonces, es un icono para nosotros en Marina de Cudello y en Pedreña.
Ya sé que están, perdona Manu, sí, sí. Iniciando la investigación, pero ¿saben si los delincuentes son cántabros o incluso de Pedreña? Porque sería increíble que ya propios habitantes de Pedreña o cántabros hagan esto, o sea, por lo que significa Seve, no solo para Santander, Pedreña, etcétera, sino para toda Cantabria y todo el mundo, vamos.
No, bueno, no se desconoce de cuál puede ser la procedencia de estos delincuentes, pero vamos, yo descarto que sean de Pedreña o de lugares cercanos a Pedreña, vamos, absolutamente. Me atrevo a descartarlo.
Fíjate lo iluso que soy, que cuando escuché la noticia por primera vez, pensé que la podría haber robado un fan absoluto de Severiano Ballesteros del mundo para llevársela. Fíjate qué iluso para ponerla en su jardín y decir, mira, mirad lo que tengo aquí, lo que he conseguido, la estatua de Seve ganando en San Andrews. Cuando he escuchado ahora la palabra para chatarra...
No, es increíble.
Es que me ha sonado,
es bronce,
me ha sonado,
es bronce,
terrible.
Claro,
para chatarra.
Pero si es bronce, están robando todos los cables. No sé si el alcalde si es de bronce la estatua.
No, los cables son de cobre, no de bronce.
Tiene razón.
Ay, perdón.
Sí, pero alcalde, me da un poco
de cobre, quiero decir.
Me da un poco de rubor.
Es de bronce, pero efectivamente, además, el año pasado en nuestra zona ha habido bastantes robos del cable del alumbrado público.
Claro.
Que es cobre, y sí que es un robo ahora muy, 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 muy típico.
Muy común.
Pero alcalde, me da un poco de rubor preguntarle, pero porque la gente pueda entender cómo se podría, o sea, en caso de poder monetizarlo, esperemos que la policía lo pare antes, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
No, pues se calcula que pueden ser unos 200 kilos y estamos hablando en mercado negro, según me comentaban, que yo no tenía ni idea, pues unos 5 euros.
¿Cómo? ¿Que se ha cortado?
5 euros
por 2. 5 por 2.
5 euros el kilo, y pesa 200 kilos.
Sí,
o sea, 1.000 euros.
O sea, quiere decir que. Sí, no estamos hablando de.
Sí, 800 euros. 1.000 euros, 2.000 euros.
Y hay que triturarlo, y hay que triturarlo.
Y yo pensando que lo había pagado un magnate que había comprado.
Sí, se lo llevaba a su casa.
¿Cuánto para llevárselo a su casa?
No sé, supongo que tampoco es muy fácil de. No sé si estaba. No sé, en un bloque de cemento, es que no sé dónde estaba. Si estaba.
No, bueno,
si es fácil llevársela, arrancarla, ¿cuánto mide? ¿Cuánto?
Sí, bueno, tiene una altura prácticamente el equivalente a una altura de una persona media, sí. Y estaba anclada directamente al suelo, no tenía estaba sujeta sobre ninguna peana. Tenía un anclaje que, por lo que hemos visto, probablemente no cumplía las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso.
Sí, lo que nadie piensa es que va a venir un descerebrado a llevársela, claro. Sí.
No, y bueno, sí que son hechos. Me comentaban que en Toledo habían también robado una estatua de similares características. Claro. Y eso tampoco es un hecho completamente aislado, que ha sucedido.
Madre. Entiendo, alcalde, que la van a reponer de manera inmediata o no.
Sí, bueno, quiero que se cierre este capítulo. Claro, todavía tengo alguna esperanza de que se recupere. Ojalá, y obviamente nosotros nos vamos a mover para el espacio donde estaba. Es más, probablemente aprovechar para mejorarlo en cualquier caso. O sea, que eso seguro, que se va a tener, va a seguir teniendo su espacio y su reconocimiento en Pedreña.
Fíjate, ir por la madrugada. Me imagino que tienes que llevar una furgoneta, un camión o algo grande meterla en el camión y luego llevarla para machacarla y venderla. O sea, tú fíjate cómo están las cabezas.
Piensa que para Renfe, por ejemplo, esto es un auténtico problema, el robo de materiales como el cobre, etcétera. Sí, sí. Y esto es así.
Sí, sí, totalmente.
Es una pena, pero es así.
Pues nada, alcalde, que muchas gracias por atendernos. Pedro Pérez, alcalde de Pedreña, y ojalá que aparezca, ojalá que detengan a los energúmenos estos y ojalá que aparezca, y si no, lo que dice Julio, habrá que
ponerla de manera urgente porque Seve se lo merece y Pedreña también.
Exacto.
Bueno, nada, aprovecho para saludaros. Yo que soy un gran oyente de radio, nunca pensé que iba a entrar en el larguero.
Hombre, por favor.
Pero bueno.
Y menos para esto, ¿no?
Exacto.
Otro día te llamaremos, si te parece, alcalde, pero para hablar de golf.
De acuerdo.
Vale, bien. Bueno, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Madre mía, ¿cómo está? Como dice.
No tenemos solución.
200 kilos no se levantan así como así, ¿eh?
Unos cuantos.
Ahí tiene que ir una.
Juntas con 4 o 5, con la furgoneta, que arrancas la estatua de Severiano Estero, la metes.
¿Cómo irías a furgoneta?
No, pero luego, o sea, ya cuando ha dicho la cantidad ya me he quedado. No, ya...
cinco fuertotes.
200 kilos a 5 euros el kilo. Pues 1000 euros.
Entre por lo menos, eso en entre por lo menos 4 chorizos a 250 por chorizo. Si es que es una cosa que no te entra en la cabeza. Ahí tiene que haber otra cosa.
No, no, es pasta, es sacar dinero.
250 euros.
Que sí, que sí.
Ah, vale. Bien.
Hombre, claro, entre, va a haber, te digo una cosa, que Dios me perdone.
¿Quién va a tener alguien en contra de Severiano Ballesteros en Pedreña?
No, hombre, yo no digo eso.
Te digo una cosa, o sea, los del Louvre dicen, mira, pero los del Louvre han intentado llevarse las joyas de tal que te...
Y te salva la vida.
Pero para 200 euros haces la que lías, la que montas.
La pareja esa que mangó el vino allí en
sí, en el atrio, ¿no?
En el atrio.
En Cáceres, sí, sí. Eso era una pasta.
Madre
mía. Pero bueno, estoy viendo que, por ejemplo, había una estatua que representaba al ciclista en una cima en Alicante, muy famosa de la Vuelta, en Sorrel de Catí.
Sorrel de Catí.
Y también se la llevaron.
Sí.
Y subieron hasta...
Y Sorrel de Catí.
Hasta allá arriba.
Hay que tener cuidado ahí veces.
La estatua,
sí,
¿eh?
Sí, correcto. Hay que tener, una subida de 5 kilómetros.
Hay que tener cuidado con las estatuas.
Sí, la verdad, de Mundial, allí Meana, en Oviedo.
Exacto. A ver si se va a poner de moda esa hora. Chavales, buen fin de semana. Que vaya bien.
Un abrazo.
Nos escuchamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.